Mi ponencia no va a ser tal ponencia porque tampoco quiero meteros aquí un rollo y dejaros dormidos. Entonces lo mejor, o sea, mi idea es un poco hablar de distintos temas relacionados con el título de la charla, que es el camino hacia la independencia financiera. Y bueno, también me gustaría que interactuar con vosotros. Os iré lanzando preguntas, pero también si queréis que me pare más en algún punto, pues yo lo desarrollo de forma tal que, y además, al ser un tema muy complejo, pues lo que voy a hacer es como dar brochazos, de decir, bueno, vamos a reflexionar sobre este tema, pero ya digo que no lo vamos a hacer sistemáticamente porque es que no hay tiempo. Bien. Nosotros vivimos en un sistema, que es el sistema capitalista, que es un sistema bastante complejo, muy complejo, es un sistema que, digamos, que tiene 2-3 siglos de vida, que se diferencia mucho de los sistemas en los que ha vivido el ser humano en su vida, ¿no? Y entonces este es un sistema que te da grandes oportunidades, pero que hay que saber, digamos, navegar. Esto es como a quien le dan un automóvil, pues es una herramienta que sirve para muchas cosas, o quien tiene una piscina, sirve para muchas cosas. Una piscina te puedes refrescar, te puedes divertir, te puedes mantener en forma, pero si no te enseñan a nadar, pues te puedes ahogar o directamente no entrar en la piscina y desaprovecharla, ¿no? Entonces, el capitalismo es un poco eso. Es un sistema que te da muchísimas oportunidades, pero desgraciadamente la gente no las sabe aprovechar. O solo aprovecha algunas de las oportunidades que da el capitalismo. Entonces, por ejemplo, el capitalismo es un sistema que nos proporciona una enorme cantidad de bienes y servicios de gran diversidad, de gran calidad y cada vez a más bajo precio. Y más o menos la gente eso sí lo acaba aprovechando. Los países, conforme se van desarrollando, pues la gente va teniendo más bienes y servicios, acceso a ellos, los consume. Y bueno, como consumidores lo saben aprovechar bastante bien. También nos da oportunidades como trabajadores. Como trabajadores nos permite especializarnos en campos y conseguir salarios y sueldos pues crecientes. Bien, nos permite dedicarnos a unas cosas. Y de hecho, esa es la educación que más o menos todos tratamos de obtener, ¿no? Las de hacer una carrera, especializarnos y conseguir buenos sueldos. Y esas las familias están bastante concienciadas, especialmente las familias, digamos, de carácter burgués o incluso sin ser burguesas, las que tienen conciencia de la importancia de la educación y la formación. Y no estoy hablando de la educación solo formal, ni mucho menos, sino en general de convertirse en una persona que sea capaz de producir. Y hay un tercer gran campo en el que el capitalismo ofrece muchísimas posibilidades, que es precisamente en el de ser capitalista. Y ese es el campo en el que la gente no suele aprovechar. Y precisamente el campo capitalista es el que permite lo que digo yo de alcanzar la independencia financiera. Bien. Entonces, así, el concepto de independencia financiera es un concepto complejo. Pero básicamente la idea es que todos nosotros en nuestra vida necesitamos pues consumir bienes y servicios, tener rentas periódicamente para poder ir satisfaciendo nuestras necesidades. Estas rentas históricamente han sido en especie, es decir, pues estamos hablando de un granjero que cultivaba la tierra y criaba el ganado y etcétera. Pues se generaba la renta en especie y era él mismo consumía lo que producía. O pueden ser de tipo monetario, que son las características de la época más avanzada de la división del trabajo, ¿no? En la cual lo que obtienes son rentas monetarias, prácticamente no consumes nada de lo que produces, sino que consumes lo que producen otros. Muy bien. Hay distintas formas en los sistemas actuales de hacerse con estas rentas de tipo monetario, ¿no? Hay un autor que se llama Robert Kiyosaki que clasificó los posibles orígenes de las rentas él lo llama en cuatro cuadrantes. Realmente hay algunos más, pero bueno, primero os voy a presentar los que él habló. Y básicamente él decía que nuestras rentas pueden proceder bien de ser trabajadores dependientes, de ser empleados, de tener un sueldo. Es prácticamente el gran porcentaje de las rentas de las familias que tienen personas en edad de trabajar es ese origen de renta. Ese sería el empleado. La segunda posible fuente de renta sería la del autoempleado o autónomo, es decir, no trabajar para un solo empleador, sino trabajar para muchos clientes. Básicamente en ese aspecto, tú no tienes más jefe que todos los clientes que a los que tienes que servir. Bien, si os dais cuenta, estas dos fuentes de renta están vinculadas con el trabajo. Y por tanto, pues si no trabajas no cobras, ¿no? Y además no pueden ir más allá de la capacidad que tú tengas de trabajar, con lo que salvo que seas tengas un trabajo muy 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 especial, difícilmente van a ser de enorme cuantía. Y luego había otros dos cuadrantes en los cuales ya el origen de la renta no era exactamente tu trabajo, sino otras procedencias. En el tercer cuadrante, él clasificaba a los empresarios. Básicamente, el empresario es el que crea un sistema que genera esas rentas, y ese sistema está compuesto de múltiples factores: trabajadores, equipo, etcétera. Y la renta que se obtiene, pues básicamente es el diferencial entre lo que cuesta hacerse con el servicio y los bienes de los factores utilizados y los ingresos que ese sistema genera. Y el último sería el inversor, el capitalista. Es decir, no el empresario, sino el que compra el sistema ya creado de generar esas rentas. Y como consecuencia de ello, va recibiendo periódicamente el flujo de rentas que el sistema genera. Bien. ¿Se os ocurren algunas formas más de obtener renta? ¿A alguien se le ocurre alguna forma adicional? Por ejemplo, pensando en lo que ayer habló Walter. ¿No? Bueno, pues sería... Bueno, sí.
La fama, por ejemplo. Crear pisos para vivir de los alquileres. Eso te permite vivir de la renta de...
Sí, ese sería equivalente al de inversor capitalista. Sí, no.
La fama, por ejemplo. Yo cuando vamos aquí a volver me pagan café.
Ah, vale. Sí.
¿Es una renta o no?
Sí, 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 ese es un buen una buena forma de no tener que pagar en ningún lado porque te conoces.
Sí. Esa cambio de tiempo contigo.
¿Eh?
Esa cambio de un tiempo.
No,
ah, vale.
Entonces es como un autónomo trabajando para varios clientes.
Vale, vale. No, estaba pensando en el sistema actual. Todos los que he hablado aquí están bastante vinculados con el mercado. Sin embargo, en el sistema actual hay otras formas de obtenerla que no están vinculadas al mercado. Es lo que ha hablado Walter del rent seeking. Básicamente es de que te den una renta del Estado, ¿no? O que el Estado te ponga en una situación de obtener la renta, sin que necesariamente esté presupuestada y todos los meses recibas una transferencia, pero sí te den algún tipo de prebenda que te permita generar esa renta. Explotar un monopolio, una concesión, etcétera. Bien. Y luego habría una digamos, sexta forma, que sería pues conseguir que otro te dé la renta. Casarse con alguien, heredarla, etcétera. Vale, bueno. Sí, pues eso es básicamente es. Entonces, bueno, yo diría que esas dos están presentes en cualquier sistema económico, las que he mencionado, mientras que las otras cuatro básicamente presuponen un sistema de libre empresa y división del trabajo, ¿no? Vale, entonces, bueno, me voy a concentrar en las cuatro, las otras pues sí existen, y no os voy a comentar más de ellas. Vale. Bien, vamos a ver de qué más podemos hablar. Estas serían las cuatro formas de obtener renta. Bien, vamos a hablar ahora de la riqueza. La renta es el flujo, digamos, el flujo periódico de medios, de recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición para satisfacer nuestras necesidades, para consumirlos, ¿vale? O sea, la renta está disponible para el consumo. Podríamos distinguir entre renta bruta y renta neta. Renta bruta sería todo lo que tenemos disponible para el consumo. Renta neta es todo lo que tenemos disponible para el consumo después de apartar lo necesario para que nuestro flujo futuro no se vea mermado, si no nos comamos la semilla y la sigamos teniendo ahí. Bien, ¿quién me puede decir en qué se diferencia la renta de la riqueza?
La riqueza es el patrimonio.
Exactamente, la riqueza es el patrimonio. Entonces, ¿en qué se diferencia el patrimonio de la renta?
Uno es un flujo y otro no.
Exacto. Muy bien. Entonces, si no es un flujo, ¿qué es? ¿Y por qué tiene valor ese stock?
Se puede convertir en una. Se puede convertir en dinero o en.
Sí, básicamente todo lo que no sea renta pero tiene valor, deriva su valor de que va a generar rentas, ¿no? Digamos que la renta es algo presente, ¿no? Y la riqueza es algo presente, pero que representa expectativas de flujos de renta en el futuro. ¿Vale? ¿Veis la distinción? Una acción que sería renta o riqueza. Renta.
Una acción sería riqueza,
eso es. Una acción sería riqueza. Un inmueble.
Riqueza.
Muy bien. Vale. Vale, entonces veis la distinción, ¿no? En el mercado se puede cambiar renta y riqueza, y de hecho esa es una de las posibilidades de obtener. Vamos. Digamos que eso es lo que caracteriza al sistema capitalista, ¿no? Es la posición que ocupa, digamos, el dinero en el sistema y las relaciones de renta y riqueza que a través de él se materializan. Bueno, para hablar más claramente, en un sistema no capitalista, el dinero solo cumple la función de la que ha hablado Paco antes. Es un intermedio entre dos mercancías, llamémoslo, ¿no? Lo que Marx hablaba de que el cambio del sistema capitalista al sistema anterior al capitalista es que en el sistema precapitalista la función del dinero era de mero intercambio. Pues tú tenías una mercancía, tenías un excedente de producción, tú tenías tu granja, la consumías, pero vale, pues la gallina ha puesto más huevos de los que va a consumir la familia. Pues vas al mercado, vendes los huevos, coges dinero y compras pan. Vuelves. ¿Veis el papel que ha tenido el dinero? Intermediario entre los huevos y el pan. Punto. En el sistema capitalista, el papel del dinero es distinto. El papel del dinero, lo que hace es anterior y es posterior. En vez de ser mercancía, dinero, mercancía, pues tienes dinero, mercancía, dinero con beneficio o pérdida. ¿Veis la diferencia? Entonces, tú tienes dinero, con ese dinero compras cosas y esperas que esas cosas generen dinero con beneficio. Inviertes un capital, lo conviertes en activos, esos activos esperas que te generen un beneficio, que es la diferencia entre los ingresos y los costes. ¿Lo veis? ¿Veis que es una diferencia grande? Bien. De esa forma, el dinero es capaz de generar dinero. Y eso es lo que caracteriza al capitalismo, que el dinero es capaz de generar dinero. Por tanto, hay que poner el dinero a trabajar. Bien. Vamos a volver ahora con el tema de la renta y la riqueza. ¿Sabéis cómo se ponen en relación la renta y la riqueza cuando se intercambian? Dicho de otra forma, ¿qué relación hay entre una acción y sus dividendos, entre un piso y sus alquileres, entre una tierra y sus cosechas, entre una empresa y sus beneficios, entre un préstamo y los intereses que te pagan más el principal que te devuelven? Sí, pero ¿cómo se mide esa relación? ¿Pero qué concepto se utiliza? Sí, pero no estoy hablando de esa pregunta. Estoy hablando de dos palabras. Sí, pero exactamente. Estamos hablando. Entonces, el valor actual, ¿qué nombre se recibe? Es decir, cuando tú compras unas rentas, ¿qué estás haciendo? O vendiéndolas. Estás capitalizando. ¿Habéis sabido capitalizar las rentas? Es decir, el valor capitalizado de los alquileres es el valor del piso. El valor capitalizado de los beneficios es el valor de la empresa. Capitalizar. ¿Bien? Entonces, la relación entre el valor capitalizado y las rentas es igual. ¿Las rentas valen lo mismo que el valor capitalizado o no? Bien. Entonces, hay un descuento. Exactamente. Ese descuento es el tipo de interés. ¿Bien? Vale. Básicamente, llamémoslo descuento valorativo, llamemos tipo de interés, esa es una fuente que puede ser muy interesante, muy poderosa a la hora de obtener rentas no vinculadas al trabajo. Bien. Y también vais a ver que todas las formas de riqueza, de gran generación de riqueza, porque hemos hablado de las formas de obtener renta. Hemos hablado de dos formas de obtener renta vinculadas al trabajo, de dos formas de obtener renta no vinculadas al trabajo. Las dos formas de obtener renta no vinculadas al trabajo van a tener que ver con la diferencia entre capitalización e interés, o entre descuento valorativo de las rentas y su valor capitalizado, sea en el caso de una empresa, sea en el caso de una inversión en un sistema. Bien, entonces, ya nos acercamos bastante a quien comprenda esto. Yo creo que ya, por lo menos, el mapa lo sabe utilizar. Luego ya es descubrirlo. Descubrir los tesoros. Bien. Vamos a ver. ¿Por qué creéis que se cobra interés?
Por el tiempo. El tiempo pura.
Vale, entonces, si se cobra por el tiempo, ¿qué necesitas para cobrar interés?
Tiempo.
Tiempo, entonces, ¿eso qué quiere decir?
Un plazo.
Sí, pero ¿para ti cómo se genera el interés?
¿A mí?
Sí.
El cambio de bien presente por el futuro.
Claro, pero tú cambias el bien presente por el bien futuro,
sí.
Pero aún no has generado el interés.
Intercambio de preferencias temporales.
Vale, primero con el intercambio vas a acceder a poderlo generar, pero aún no se ha generado el interés.
La rentabilidad.
Sí, pero vamos a ver. Tú compras un bono, ¿no? Te cuesta 100. Y digamos que adentro de 5 años te van a devolver 130. ¿Comprando el bono ya has ganado el tipo de interés?
No.
No, ¿cuándo ganas el tipo de interés? Entonces, ¿qué necesitas para ganar el tipo de interés? Que transcurra el tiempo, exactamente. Entonces, básicamente, el transcurso del tiempo es el que genera el interés, es el que genera la renta. ¿Eso lo entendéis? Pues básicamente una forma de generar rentas es dejar transcurrir tiempo después de haber comprado esa renta futura. Bien, esa es la, esa digamos sería la forma a través de la cual accede a la renta el inversor capitalista. Es decir, lo que haces es comprar una renta. Lo que pasa es que la compras a su valor actual, dejas transcurrir el tiempo y con ello recibes el interés. ¿Bien? Esa es una herramienta bastante poderosa si lo vas haciendo una y otra vez y dejas transcurrir bastante tiempo. ¿Bien? Pues la capitalización del interés compuesto básicamente es eso, coges el interés, se devenga, lo vuelves a capitalizar, vuelves a comprar otra y así sucesivamente. Bien. Vale, esa digamos sería la forma un poco penosa o dura de conseguir rentas porque necesitas que transcurra mucho tiempo. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Empezar pronto o tener bastante capital al principio? Si empiezas pronto tienes bastante capital al principio, pues vais viendo que no vas a tener que capitalizar el interés porque vas a vivir del interés, pero
que sea alto el interés,
exactamente. Muy, muy buena apreciación, porque precisamente sobre que sea alto el interés tiene que ver el invertir bien. Bien, vale, entonces, básicamente, el interés se genera simplemente por el devengo del tiempo. Es algo así, es algo curioso, el hecho de que conforme van pasando los días las cosas van valiendo más, pero es así. Entonces, básicamente, tú aprovechas que conforme los días pasan, las cosas valen más y lo aprovechas. Bien. Si os dais cuenta, el proceso de pasar del capital a la renta también es inverso. Es decir, si alguien os vende una renta, perdón, si vosotros compráis una renta es porque alguien os vende una renta, ¿no? De forma tal que podéis obtener grandes cantidades de dinero sin necesidad de que transcurra mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se pueden conseguir grandes cantidades de dinero sin que transcurra mucho tiempo? Exactamente, vendiendo la riqueza, es decir, vendiendo esas rentas futuras. Bien, vender esas rentas futuras es básicamente estar en el tercer cuadrante y no esperar a obtener las rentas para cobrarlas. Lo curioso es que tanto la renta como la riqueza puede ser, bueno, la renta evidentemente se va a percibir en dinero, pero la riqueza puede convertirse en dinero y de esa forma transformarse en renta. ¿Bien? Entonces, si se aspira, digamos, a tener una gran riqueza y no se quiere tener que esperar a que las rentas se capitalicen en el futuro, ¿cuál será la forma de obtener la riqueza hoy? La que he comentado antes, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces, yo diría que hay tres formas, igual que hay que Kiyosaki hablaba de que había cuatro formas de obtener rentas en el sistema capitalista, hay tres grandes formas de enriquecerse en el sistema capitalista. ¿Vale? Bueno, la primera sería la que hemos comentado antes. Dejar transcurrir el tiempo e ir acumulándola. Bien, si la queremos obtener hoy, ya se nos quedan reducidas a dos formas. Entonces, básicamente lo que se necesita es generar rentas en el futuro y obtener a alguien que te las compre. Bueno, sí, factoring directamente sería tener los derechos de cobro y luego venderlos, exactamente, sí. Pero yo estoy incluso pensando más allá, sí, sería una buena forma de verlo. La primera sería, y por eso al final las grandes riquezas con las que nosotros coger las grandes riquezas que hay en, yo que sé, en la lista de Fortune. Entonces, o vais a encontrar o gente que ha ido capitalizando a gran velocidad y es relativamente vieja, caso de Warren Buffett sería caso evidente, o el de gente que ha creado sistemas que generan rentas en el futuro y los ha vendido. Entonces, ¿sabéis de qué tipo de rentas futuras que se vendan hoy? ¿Me podéis poner algunos ejemplos?
Eso es de informático, ¿no?
Exactamente, Facebook, muy bien. Bien. Entonces, esa sería una forma muy buena. Es decir, tú creas un sistema, ese sistema evidentemente implica comprar alguna serie de recursos, hacerte con recursos financieros de otros, que son tus socios, pueden ser socios de tu propia empresa o prestamistas, capitales propios o capitales ajenos, y también vas a, digamos, aprovechar no solo la riqueza de otras personas, sino el trabajo de otras personas, los pones a trabajar en distintas cosas, recursos, etcétera. Bien, cuando construyes un sistema que es capaz de generar mucho dinero en el futuro, que tiene muchas expectativas, una posibilidad es esperar y cobrarlas y otra es venderlo. ¿Vale? Pues vale, sacarlo a bolsa, etcétera, etcétera. Bien. Esa sería la forma de, digo, vale, ser empresario, crear un sistema que genere rentas y venderlo. ¿Vale? O participar en un sistema que va a hacer lo mismo. Bien. Hay otra forma que tiene que ver con ella, pero a mí me gusta distinguirla. En tanto en cuanto, evidentemente todo es proceso de descubrimiento. Pero hay algunas rentas que, digamos, ya están ahí para cogerlas. Y básicamente lo que tú tienes que hacer es vincular esas rentas que están ahí para cogerlas con un mercado que las empiece, digamos, a valorar. Entonces, la segunda gran forma de generar riqueza sería lo que es, en Estados Unidos se llama ser un developer, o sea, desarrollar algo, promocionar algo. Entonces, esa es la forma en la que se han enriquecido los jerarcas rusos, los jeques saudíes o los promotores inmobiliarios chinos. Bien. Entonces, ahí básicamente lo que tú tienes es recursos no explotados aún en el mercado. ¿Lo entendéis? O sea, minerales, tierras, bueno, tierras para cosechar, tierras para vivir en ellas. Y básicamente lo que tú consigues es eso, integrarlo en un mercado. Por ejemplo, una tierra que no es urbanizable. ¿Bien? Esa tierra no urbanizable no genera ninguna renta. Bueno, genera una renta vía agrícola muy pobre. En el momento en que esa renta queda integrada, perdón, en el momento en que esa tierra queda integrada como forma de dar cobijo a la gente en forma de vivienda en un núcleo urbano, tiene una capacidad muchísimo mayor de generar rentas, ¿no? O sea, ¿lo entendéis bien? Entonces, básicamente lo que se trata ahí es de conseguir transformar el aprovechamiento rústico en el aprovechamiento urbano. Entonces, es una forma, digamos, de... Por eso digo que es una forma de enriquecerse bastante rápida, porque ni siquiera tienes que plantearte grandes complejos de sistemas si le va a gustar o no, sino, bueno, ahí está esto que tiene esa capacidad de generar esas rentas, yo las integro en el mercado. Lo mismo pasa con yacimientos de petróleo. Yacimiento de petróleo es algo que no está siendo explotado. En el momento en que tú lo pinchas y lo pones en un barril, en un barco, ya es capaz de dar calor, mover coches, convertirse en plásticos. Bien. Intuitivamente se piensa, y probablemente yo he empezado por el final, que si se es capaz de generar esa renta ya se va a tener. Pero ahí lo más probable es, digamos, una posibilidad es esperar a que toda esa renta se genere y otra es directamente capitalizarla y titulizarla. Bien. Para poder cambiar rentas futuras y tenerlas capitalizadas y poderlas convertir en dinero, ¿qué requisitos creéis que hacen falta? O sea, ¿creéis que eso es posible con cualquier sistema, con cualquier régimen jurídico, para todas las rentas? No.
Falta la seguridad jurídica que garantice que las rentas futuras las vas a cobrar. Que no te las va a...
Bien, ese sería, digamos, un cuanta más seguridad jurídica hay, más valor, más se van a valorar esas rentas, ¿vale? Y desde el punto de vista institucional, ¿todas las rentas son vendibles o no? No, pero incluso de distinto tipo de procedencias. Por ejemplo, la renta que genera una chabola en una favela, ¿esa la puedes vender o no?
No.
¿Por qué?
Porque tiene su propiedad.
Muy bien. Entonces, necesitas que esos derechos, digamos, que esas rentas tengan de alguna forma derechos constituidos sobre ellas, que además estén más o menos titulizados, más o menos registrados. Es por eso que en Estados Unidos tú creas un negocio y lo puedes sacar a bolsa, conseguir ese dinero, pero probablemente en otro país no lo puedas hacer. O hay determinados recursos que tú no puedes explotar en unos países, lo que el otro día hablaba Carlos Rodríguez Brown. Tú descubres petróleo en Estados Unidos y ese petróleo es tuyo, tú lo descubres en Argentina y no lo es. Muy bien. Vale. Vamos a ver de qué más podemos hablar. Bien, el secreto de la inversión. Bueno, ya os he contado más o menos que lo ideal para alcanzar la independencia financiera, llamemos independencia financiera, tener esas rentas más o menos garantizadas en el tiempo y no vinculadas al trabajo, es decir, no vinculadas a tener que estar sometido, digamos, al trabajo dependiente o al trabajo autónomo ante los clientes, vas a tener que operar en los otros dos sectores. Bien, si vamos a ir al cuarto cuadrante, ¿no? Al del inversor. Si nuestra aspiración es comprar esas rentas, ¿no? La clave de la inversión. O sea, y no hay más que esa, que no tiene más historia que saber invertir, básicamente es saber comprar las rentas. Entonces, ¿qué quiere decir saber comprar las rentas? Quiere decir pagar poco por ellas, cuanto menos mejor, y que las rentas tengan mucha calidad y sean muy seguras. ¿Vale? Entonces, en tanto en cuanto las rentas están en el futuro, y en tanto en cuanto su conversión en dinero es más o menos incierta, ser un especialista en valorar esas rentas es el secreto de ser un buen inversor. Bien. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el caso de cuando tú compras un negocio, una participación en un negocio, en un sistema que genera rentas. ¿De qué va a depender esa renta? ¿De qué van a depender que esas rentas sean mayores o menores? ¿Quién va a generar esas rentas?
Productos.
Exacto. Entonces los productos tienen que ver con... Pero ¿quién le da valor a los productos? Exactamente. Bien, entonces básicamente... una diferencia, y eso lo comentaba Mises, entre el sistema capitalista y los sistemas precapitalistas... Es que al final el valor de toda tu riqueza y de todas tus rentas no se lo das tú, sino que se lo dan los demás. Y entonces por eso pueden ser muy fluctuantes. Y por eso puede ser tan desconcertante el mercado. Porque tú tienes unas expectativas de renta y luego el mercado no las convalida. Se trate de inversiones en activos y negocios, se trate de inversiones en inmuebles... O se trate de inversiones en ti mismo y en tu cualificación. Si tú te has podido preparar muy bien, haber gastado mucho dinero, estar ganando mucho y de pronto pues verte en el paro sin la posibilidad de cobrar nada, simplemente porque el mercado ha dejado de demandar tus servicios. Bien. Antiguamente, la riqueza no estaba vinculada a qué valor le daban los demás, sino básicamente a las propiedades físicas que tenía ese bien en relación a la capacidad que tenía de satisfacerte a ti como dueño. Y la forma de protegerla era distinta. Digamos, antiguamente la forma de protegerla era con un ejército. Estoy hablando, por ejemplo, de un señor feudal. Un señor feudal básicamente lo que tenía era una tierra con unos colonos o con unos aparceros o siervos o lo que fuera, y básicamente él no vendía lo que se producía ahí. Él iba con su corte por todas sus tierras y se iba metiendo banquetes, y básicamente lo que hacía era defenderla de otros posibles caballeros con espadas, etcétera. Bien, esa forma ha cambiado notablemente y ahora no tiene que ver con cuáles son las capacidades de satisfacerte a ti esos activos, sino de satisfacer al mercado, que es el que al final lo va a convertir en dinero. Y además la forma de protegerle no es que tú lo tengas que defender físicamente, sino que seas suficientemente hábil como para convertirlo. Vale. ¿Hasta aquí queréis que comentemos algo más?
No me ha quedado clara la clasificación. Has dicho que había tres tipos. Uno era el developer y los otros dos.
Otro es el entrepreneur y otro sería el... Sí, el que va acumulando, va capitalizando el interés compuesto, ¿no?
Vale.
Y no se equivoca nunca. Bien. El hecho de que el valor de todas esas rentas futuras dependa de las valoraciones de la gente, las convierte en muy inciertas. Bien. Incluso tú puedes tener títulos, pero al final esos títulos van a representar activos. Entonces, conforme se van desgastando esos activos, o incluso sin desgastarse, porque tú puedes tener obsolescencia física, obsolescencia técnica, siempre hay un problema con el que todos nos enfrentamos, que es el de la conversión de la riqueza. Básicamente ese sería el problema del cálculo económico, pero para no confundiros mucho, básicamente el problema que tú te encuentras siempre es que toda riqueza, para mantener su valor y para incrementarse, tiene que convertirse. ¿Eso lo entendéis? Por ejemplo, Kodak. Las acciones de Kodak, ¿qué valor tenían en el año 80? Pongamos 100. ¿Qué valor tienen hoy? Bueno, pues 1, vale, o 0. Bien. ¿Por qué ha perdido valor Kodak?
Por la obsolescencia.
Sí, pero ¿qué tipo de obsolescencia?
Técnica.
Claro, pero esa obsolescencia técnica básicamente es una obsolescencia de haber sido incapaz de moverse.
De adaptarse.
Exactamente. Entonces, un gran problema que se plantea, y ahí ya querría yo incluso introducir un tema que queda un poco más allá, es que para conservar el valor de la riqueza, tú no la tienes que defender físicamente. Lo que tú tienes que hacer es convertirla necesariamente de forma tal que sea capaz de seguir generando o incrementando las rentas, es decir, los productos que el mercado, valora o confiere valor. Bien, ¿esto lo entendéis? Vale. Esta parte es muy importante. Esa cuestión de la de la conversión del capital, y por eso os quería comentar, es una cuestión que va más allá de lo que sería una empresa que produce para el mercado. Lo tendrías que aplicar a cualquier trabajador que se tiene que digamos, reconvertir, como llaman hoy, o actualizar, e incluso para las riquezas que aspiran a mantenerse de generación en generación o a incrementarse. Bien. La riqueza financiera es bastante transmisible, digamos, es relativamente fácil de transmitir de una generación a otra. Bien, si eso es así, ¿por qué creéis que se acaba perdiendo la riqueza financiera cuando se transmite entre generaciones?
Porque los negocios dejan de tener una ventaja competitiva y pierden ese valor.
O la inflación,
porque cambia el gestor.
Vale, cambia el gestor. Entonces, ¿qué quiere decir que cambia? O sea, vale, esa es una buena idea, pero...
Tarde o temprano la empresa toma ciertas decisiones que hacen que las rentas futuras que iba a cobrar dejen de cobrar.
Vale, sí. Básicamente la idea que quería transmitiros aquí, y ese es un problema que los ricos, claro, nosotros no nos planteamos cuáles son los problemas que se les plantean a los ricos, pero a los ricos se les plantean grandes problemas. Y uno de los principales problemas que se plantean a los ricos es cómo convertir que las generaciones posteriores...
¿Cuál es el principal problema de los ricos?
Cómo las generaciones posteriores mantengan esa riqueza. Bien, entonces... si bien es verdad que es el mercado el que da valor a la riqueza, son las cualidades personales las que permiten convertir los activos para permitir que el valor, para permitir que el mercado los valore. No sé si me estoy explicando. Bien. Entonces, la riqueza financiera por sí no es suficiente para perpetuarse en el tiempo. ¿Me explico? Entonces, si bien es relativamente sencillo transmitir la riqueza financiera, no es tan sencillo transmitir otras formas de riqueza que hacen que esa riqueza financiera pueda mantenerse o crecer. ¿Eh? Exactamente. Transmitir el... ¿Eh? Exactamente. Exactamente. Entonces, por eso, hay veces, y es bastante habitual, que el capital financiero se transforme en otras formas de capital para luego convertirse en capital financiero. ¿Me explico? Bien, ese es el secreto, digamos, de las familias que se perpetúan en el tiempo, incluso de las familias que consiguen incrementar la riqueza. Bueno, sobre esto estuvimos hablando hace tiempo, ¿te acuerdas? Y entonces, simplemente por reflexionar un poco en voz alta sobre el tipo de cualidades o el tipo de características que van a acompañar a ese capital financiero, porque básicamente la independencia financiera es alcanzar ese capital financiero, pero luego no perderlo. Y si es posible, seguirlo incrementando. Bien, entonces, además de convertir los activos, digamos, materiales o financieros, En las nuevas formas que van a permitir que sigan teniendo valor y se sigan incrementando, también es necesario realizar un proceso de conversión, a veces de capital financiero en otras formas de capital, capital humano, bueno, ahora hablaremos, y de ese capital humano, a su vez, va a tener relativa facilidad en convertirlo en capital financiero. Bien. Es discutible si todas las formas que utilizan la gente que tiene dinero para hacerlo lo consigue. Eso recuerdo que Nassim Taleb lo comentaba sobre si la educación incrementa no sé si lo habéis leído, ¿no? La riqueza o no la riqueza. Pero lo que sí que es cierto es que la educación estabiliza bastante los flujos de riqueza. Y es por eso que casi toda la familia rica intenta meter a su hijo en Harvard. ¿Eh? ¿Eh?
Creo que lo arruina.
Sí. No, pero si te das cuenta, casi todos los... las familias que acaban estando en consejos de administración, una generación y otra y otra y otra, han tenido más o menos los mismos clubs, los mismos círculos, las mismas universidades, con independencia que probablemente a ti no te interesa introducirte ahí por los costes que pueda tener. Bien. Vale. Básicamente, por lo que se pierden las fortunas con el transcurso de las generaciones es pérdida de hábitos, pérdida de habilidades, pérdida de relaciones. Sí. Sí, sí, mejor, hablar lo que queráis.
¿Por qué no explicas? Después no lo podía con los gestores de fondos. Que gestionaban los fondos de jugadores de fútbol, por ejemplo. Gente con ingresos de cerca de 1.000.000. Gente que ganaba 3 millones de euros al año, perfectamente. Que decían que a fin de pago y que a fin de estado. ¿Por qué no explicas, por ejemplo, lo que le pasa a los que no lo tenían? No sé si es parte de la...
Muy bien.
Me interesaría.
Vale, sí, sobre lo de los gestores de... Bueno, aquí es básicamente un poco la idea esa, es decir, tener el capital financiero pero no tener el resto de capitales necesarios para conservarlos. Hay un documental, hablando de lo que has comentado tú, que han sacado hace relativamente poco, que se llama Broke, no sé si lo habéis visto alguno, sobre... Después de 5 años de haber abandonado la NBA o la NFL, pues casi el 70% de los jugadores están arruinados, ¿no? Bueno, yo antes de ver el documental, la verdad es que los consideraba auténticos descerebrados. Digo, joder, es que hay que estar muy descerebrado. Después de ver el documental, bueno, aparte que te dan bastante pena, hay algunas cuestiones, o sea, no es tan vamos, yo creo que si yo fuera futbolista no acabaría quebrado, pero... No es tan sencillo como parece siendo un futbolista no verse abocado. No solo por su falta de formación, sino por bueno, una serie de... Exactamente. Pero de todo tipo, vamos.
El manager, amigos...
Sí.
Cuentas de 20 euros que vas a robar.
No tener la habilidad para contratar a los técnicos adecuados.
Sí, pero bueno, también es saber tener y tener que decir que no muchas veces y siendo joven, incluso a gente bastante cercana, bueno, y estar bastante aislado. Sí, probablemente vas a tener que tener una cuestión bien. Entonces sí, ahí básicamente es falta de cultura financiera, pero también es otra serie de consideraciones: falta de personalidad, falta de madurez.
Y mira qué tipos de bienes compran.
Joyas.
Ropa, cosas que se consumen, sí. Automóviles de lujo, cuesta una fortuna, pero como dice, se le pierde muchísimo, son los seguros, a manos estrellas normalmente.
Sí, pero. Sí, que es verdad. Pero por ejemplo, salía un jugador y ese estuvo muy gracioso porque él se metió en un negocio de tomates. Y entonces decía, claro, yo me metí en un negocio de tomates porque claro, todo el mundo come tomate. Y todo el mundo come ketchup. O sea, tú le oías hablar y parecía que estaba hablando Warren Buffett después de comprar Heinz. Entonces, o sea, que él había visto que sí, que en el tomate había futuro. Claro, yo no sé el precio que pagó por el negocio o lo bien o lo bien llevado que estaba. Bueno, en este aspecto yo creo que de los que más tenemos que aprender, sin duda, son de las familias rancias que han transmitido durante mucho tiempo, yo qué sé, la Casa de Habsburgo. O sea, para mí la Casa de Habsburgo es un modelo. Es decir, 7 siglos gobernando Europa, pues, o sea, eso no lo consigue un... Y por las mismas, pues empresas que han durado mucho tiempo, etcétera. Vale. Pues no sé, si queréis sacar algún tema en concreto, si no profundizamos sobre el interés o tal, pero o sobre yo qué sé, la asset allocation, pero ya serían cosas más particulares. Yo creo que si se tienen estas ideas bastante claras, sí.
Te quería preguntar, como hay mucha gente de esa edad, ¿podrías explicar las decisiones que tomarías en el hipotético caso de que ahora mismo 20 años? Pero con los conocimientos que tienes actualmente,
hombre,
¿qué cosas harías desde los 20 hasta los 50? Pues comenta, por ejemplo, la tasa de ahorro que tendrías, en qué activos te invertirías, si te meterías en una hipoteca o no, ya queda un poco el asset allocation, ¿Y qué tipo de trabajo intentarías tener?
Vale. Pero evidentemente eso va a ser con mi perfil y cada uno de vosotros vais a tener vuestro perfil.
Intenta hacerlo lo más generalista posible.
¿Será un buen ejercicio? Sí, puede ser un buen ejercicio, pero es que no tenemos las mismas habilidades. Es decir, no es lo mismo alguien que va a ganar mucho dinero al principio que alguien que vaya a tardar mucho tiempo, más tiempo en generar rentas altas. No es lo mismo alguien que quiera construir una familia grande que alguien que no.
Pues piensa en un lobo solitario que quiera amasar mucho dinero. Yo mismo, cuando
explotaba. Pero vamos a ver, ¿cuál sería tu, es decir, ¿tú estás dispuesto a renunciar al consumo de forma muy severa o no? ¿Y hasta cuándo? Es que, claro, pues que hablar así tampoco.
O sea, mi pregunta es: con los conocimientos que tienes actualmente, ¿que habrías hecho cosas distintas si empezas a trabajar de nuevo?
¿Yo?
Sí.
Hombre, claro.
¿Habrías empezado mucho antes? ¿Habrías ahorrado más?
¿Me hubiese comprado mejores acciones? Hombre, yo creo que financieros no he cometido errores y he cometido bastante aciertos, pero siempre se puede mejorar. Hombre, ahí básicamente nunca comprar una cosa que esté cara. Es que yo creo que esa es una cosa fundamental. Y nunca comprar una cosa que no entiendas. Nunca comprar una cosa que esté cara y nunca comprar una cosa que no entiendas, yo creo que eso es muchísimo. Nunca ponerte en posiciones de tener que mal vender porque tengas algún tipo de apremio. Nunca y la primera casi es nunca intentar abarcar más de lo que puedes para no verte forzado a hacer cosas que no quieres. Yo creo que eso es fundamental, pero luego ya más allá de eso
también te ves un colchón siempre de liquidez.
Sí, por eso quiero decir no tener que mal vender.
Liquidez equivalente a 3 veces tu sueldo, tu salario mensual, más o menos 3-4 veces tu salario mensual, teniendo siempre en un activo que sea fácil, líquido, ¿no?
Sí, fácilmente.
Fondo de inversión o lo que sea.
Sí, sí, bueno, fondo de inversión, pero monetario también.
Monetario, sí.
¿Qué cosas crees que un inversor súper experimentado, como por ejemplo Warren Buffett, podría haber aprendido de toda la teoría económica que has comentado y un poco, diría que es más filosófico, de la explicación de la renta, la riqueza? ¿Qué crees que le habría aportado a
una persona como él? Yo creo que él ya lo tenía claro, ¿no? Me da la sensación que esas cosas él siempre las ha tenido claro, porque él, pues eso, a los 7 años consiguió vender los bocadillos y las Coca-Colas en el estadio donde jugaba el equipo del pueblo. Pues ya sabes que siempre va a haber gente ahí y va a tener ganas de comer y beber. A los 9 años consigue poner un pinball en el barbero donde va todo el mundo. Pues bueno, o sea, ya él tenía la perspicacia de tal y
de negocio, de
claro, y de bueno, pero básicamente al final os quería poner un, ahora se me ha venido a la cabeza un caso muy, cuando yo he hablado de llevar un recurso al mercado y cuándo se puede transmitir y cuándo no se puede transmitir, del problema que ha ocurrido ahora en Islandia. Islandia, sabéis que hace 3-4 años quebró. Básicamente tenía un sistema bancario hipertrofiado, pero gigantesco, pero era una isla de 200.000 personas y a lo mejor tenía unos pasivos bancarios pues gigantescos, etcétera. Bien, entonces explicaros un poco de dónde venía toda esta historia y creo que con Islandia se ve claramente todos los problemas con los que te puedes encontrar. Bien, los pescadores islandeses eran muy ricos. Eran gente que manejaba muchos millones. Y era una cosa que estaba extendida entre la isla, es decir, en la isla había mucho millonario. ¿Sabéis cómo se habían hecho millonarios los pescadores islandeses? No. Bien, básicamente en Islandia había libre acceso a la pesca, a los bancos de pesca. Estaban ahí los cada pescador pues tenía su barco y entonces hacía sus capturas y tal. Entonces, en los años 70 se vio que se estaban agotando los bancos porque había una sobreexplotación, porque, bueno, era un problema de tragedia de los comunes, pues la gente, si no lo capturabas tú, lo iba a capturar el otro pescador, con lo que tendrías a sobreexplotarlo. Y entonces, pues como ocurre a veces con el tema de las tragedias de los comunes, para evitarlo, se establecieron derechos de propiedad sobre las pescas. Y entonces, en función de lo que tú habías estado pescando, tus capacidades de tu flota, más o menos, pues te dieron derechos de pesca. Vale, tú tienes el derecho de pesca de tanto bacalao, tantas toneladas de bacalao, por año, tal, tome, Ferguson o tal, aquí lo tiene. Aquí Donaldson y aquí el otro. Bien, entonces, en ese momento tú has titulizado todas las rentas, no de este año, es decir, el pescador antes tenía que salir a pescarla. Ahora ya tenía todas las pescas que iba a sacar en su vida, se las habían dado ahí. Bien, y la cuestión es que no tenía que esperar a sacarlas. Entonces se las vendieron a compañías pesqueras, a las pescanovas de la zona, ¿no? Noruegas y tal. Y se encontraron con una cantidad de millones, porque básicamente lo que habían hecho era convertir. Y bueno, sobre ese tema podría hablar Paco y yo mucho tiempo, sobre lo que es en el capitalismo negociar con las rentas futuras, que es lo que se hace básicamente. El capitalismo es un sistema en el que continuamente se está negociando con cosas que no se han creado. Por eso se producen las crisis. Pero bueno, en ese caso, pues los islandeses encontraron que toda la pesca que iban a sacar ya no la tenían que sacar y además eran millonarios. Entonces, pues se pusieron ahí a mandar a sus hijos a Estados Unidos a que aprendiesen cómo se gestionaban, y entonces básicamente lo que aprendieron es a montar hedge funds, bueno, o las ideas de los hedge funds, y básicamente a operar muy apalancados y a captar mucho dinero a corto plazo o similares. Y bueno, esa fue la causa de que luego Islandia, con toda esa tradición, bueno, además era una cosa totalmente absurda, pues se encontrase en esa situación. Simplemente, pues ahí tenemos lo mismo, gente que ha tenido mucho capital ahora, se ha convertido en capital financiero y no ha sido capaz de conservarlo. Ya, ¿no? Vale, pues...